Ciudad Campus. Ciudad Campus.
Hola, bienvenidos a Ciudad Campus, este espacio que abre la emisora de la Universidad Nacional de Colombia para discutir temas locales, nacionales e internacionales. Hoy nos dedicaremos al neocolonialismo, a entender qué es ese concepto y cuáles son las relaciones de poder que están detrás de él mismo. Para eso vamos a tener un par de conversaciones con dos profesores. Escuchémoslas. En este momento estamos comunicados con Magemati Wagwo. Él es doctor en Sociología y Ciencias Políticas, profesor asociado de la Universidad Nacional de Colombia. Profesor, bienvenido a las emisoras de su universidad. Muchas gracias por estar con nosotros esta noche.
Buenas tardes. Muchas gracias por invitarme.
Profesor, hablando de este tema de neocolonialismo, uno tiene inmediatamente unas referencias hacia lo que ha sido el colonialismo en la historia de los distintos países en el mundo. Y creo que uno de los continentes que más ha sufrido precisamente los procesos de colonialismo y también lo que ha sido esas fuertes influencias por parte de las antiguas metrópolis ha sido África, y creo que ahora hay nuevos actores incluso que están entrando al continente. ¿Cómo entender esas relaciones de poder que aún se mantienen y que fueron originadas en esos procesos coloniales del pasado?
Bueno, el neocolonialismo en África es un hecho real que sigue vigente, teniendo en cuenta lo que usted acaba de mencionar, que es el pasado colonial, ¿sí?
Sí.
Del continente. ¿Cómo entender esto? Se puede entender de distintas maneras, pero yo creo que podríamos como arrancar desde la perspectiva de los países que han colonizado, los países europeos que han colonizado el continente. Me refiero, por ejemplo, a Francia, a Gran Bretaña, sobre todo, principalmente, ¿no?, teniendo en cuenta que Alemania, Portugal también ha estado ahí, en fin. Pero eso se entendería es sobre cómo se expresa la presencia de estos países todavía en el continente africano. Así es como yo entiendo el neocolonialismo. ¿Cómo se expresa la presencia de países como Francia, Gran Bretaña y demás en el África de hoy, con una perspectiva política de imposición, de gestión de los recursos, etcétera? Entonces, si uno lo mira, la respuesta está clara. Si uno mira todo el desarrollo de países, por ejemplo, las excolonias francesas, ¿sí? Si miramos todo la costa occidental, ¿sí?, de África, por ejemplo, Costa de Marfil es un ejemplo muy fuerte de esto, teniendo en cuenta la injerencia de Francia en la política interna de este país durante, sobre todo, la presidencia de Laurent Gbagbo. Por ejemplo, es un ejemplo muy muy claro de lo que se llama neocolonialismo todavía en África, desde Francia, ¿no?
Claro.
Hay otros países, o otra forma de ver cómo Francia ha actuado para sostener a dictaduras, ¿sí?, en el África, ¿sí?, sostener a dictaduras que podrían como estar más favorables a recursos, a la exportación de recursos, por la misma Francia. Entonces hemos conocido casos muy fuertes como la gran dictadura de Mobutu Sese Seko, Kubengu Asabanga en la República Democrática del Congo, hemos conocido dictaduras como la de Ñasinde y Adema en Togo, hemos conocido dictaduras o autoritarismo muy fuerte, además como el de Ofwebuanyi en la misma Costa de Marfil, antes de lo que mencioné ahora, es decir, antes de hablar de Laurent Gbagbo, en fin, todo esto es una forma de expresión de la política francesa y, por qué no, toda la situación de Argelia, ¿sí?, durante los años 90, ¿sí? Eso es una realidad. Ahora, ¿cómo se expresa de nuevo la presencia de estas ex países colonizadores en el África desde una perspectiva bien como de dominación?
Sí.
Dominación, gestión del poder, injerencia en el escenario económico, político, ¿sí? ¿Cómo se puede observar? Diría yo, por ejemplo, con lo que se ve en la actualidad, si uno mira, por ejemplo, el caso de Níger,
sí.
Sí, el caso de Malí. Ustedes saben cómo el peso del pasado colonial de Francia lo lleva a poder como responder a llamadas que le hacen como los propios africanos de Malí, los propios africanos de Níger, cuando estaba el Estado muy amenazada por el Estado amenazado por los islamistas,
¿sí?
Y Francia ha sido el único país, bueno, que ha podido responder de manera clara y de manera, entre comillas, eficiente. Eso hace parte del neocolonialismo, aunque es uno puede hablar de un neocolonialismo por invitación, ¿sí?
Claro,
porque son los propios africanos que invitan en algunos casos,
pero
¿sí?,
por esas relaciones,
como el caso de Malí y de Níger, sí, dime.
Sí, serían por esas mismas relaciones que se establecieron desde mucho tiempo atrás las élites de cada uno de estos países con las metrópolis en su momento y que han permanecido en el tiempo.
Claro, eso se llama el legado colonial de Francia, porque el Estado moderno o de todos estos países, no hablo mucho de Gran Bretaña, con el caso de países anglófonos como Ghana, como Nigeria, hombre, Nigeria es un caso claro también, porque lo que hizo, por ejemplo, ahí es crear un Estado así con un federalismo que ha sido muy como elaborado por fuerza, además, y que hace que pues la élite política africana globalmente termina siendo como un apéndice, sí, de estas de estos países colonizadores, sí. Entonces, de tal forma que los jefes de estados africanos no pueden hacer algunas cosas sin consultar, sí, o sin por lo menos tener pues más o menos la opinión, ¿sí?,
sí,
del país excolonizador. Entonces son cosas que existen. Ahora, hoy en día ya no es de esta forma de pedir permiso y otros, no, pero hay unos acuerdos. Por ejemplo, los famosos acuerdos de asistencia militar, es una expresión del neocolonialismo, que hacía que, o que implicaba que cuando un Estado o un gobierno africano como de Costa de Marfil u otro, cualquier otro país, esté como atacado por alguna beligerancia, pues Francia tenía el deber de intervenir para defender precisamente el gobierno de turno, ¿sí? Esto ha existido y sigue existiendo, sobre todo en casos, por ejemplo, de Costa de Marfil, de Benín, ¿sí? De Togo. Ahora, es la expresión que ya no es, sobre todo Hollande, por ejemplo, François Hollande, ha venido y él ha debilitado bastante, ¿sí?, este acuerdo, ¿sí? Por eso ha tenido muchas dificultades para intervenir, por ejemplo, en Malí, ¿sí? Aunque terminó haciéndolo, pero son realidades que están ahí y que pues se explican precisamente por lo que hemos dicho al inicio, es decir, el legado colonial de potencias europeas, y eso no estoy todavía marcando o hablando de Estados Unidos, porque Estados Unidos en África globalmente ha actuado de manera o actúa de manera discreta, pero muy neocolonial, teniendo en cuenta, por ejemplo, todo lo que ha pasado en la República Democrática del Congo, el ex Zaire, ¿sí? ¿Sí? La intervención de Estados Unidos en Etiopía, en Somalia, desde unas perspectivas bastante neocoloniales, teniendo en cuenta la forma de tratar a los demás somalíes, como unos subalternos bastante, pues puramente subalternos, teniendo en cuenta la forma de ver al otro. Tenemos en nuestra memoria los grandes escándalos del ejército o de algunos elementos del ejército norteamericanos en Etiopía y en Somalia, ¿sí? Esos son formas de expresión de neocolonialismo.
Y profesor,
sí.
Pensando en precisamente esos países que quizás son un poco más discretos o que no son necesariamente los primeros en los cuales uno piensa cuando habla de este fenómeno, China se ha convertido en un gran inversor en África y está empezando a tener un papel cada vez mayor en la economía de ese continente. ¿Esto también es una forma de neocolonialismo, una forma de tener una influencia cada vez mayor en los asuntos internos africanos?
Bueno, desde la perspectiva de los estudiosos africanos hay dos interpretaciones de esto, y hay un debate sobre esto. Por un lado es como, nosotros vemos a China como un menor mal por frente a todo lo que acabamos de decir, a todas las potencias, digamos, tradicionales, europeas o occidentales tradicionales en África. Pues vemos que China pues ha sido y es una alternativa, ¿sí?, en el sentido de poder como buscar, ¿sí?, otros aliados que tal vez nos hacen daño en África, pero que tal vez no lo hacen todavía como los tradicionales lo han hecho, ¿sí? Entonces es un menor mal que nos sirve para algunas cosas, y China en ese sentido ha sido eficiente en términos de créditos con baja tasa, en términos de construcción de infraestructuras en varios países, dejando al lado toda el prejuicio político, porque también hay toda esta hipocresía, ¿no?, que Occidente ha utilizado dentro del marco de esta, de lo que estamos hablando, que es el neocolonialismo, que es, bueno, uno puede denunciar la dictadura cuando la dictadura no es muy favorable al país europeo. Pero cuando hay una dictadura, por ejemplo, pongamos Mugabe, ¿sí?
Sí.
Que es totalmente de Zimbabue, ¿no? Totalmente reacción, totalmente casi retrógrado, relacionado con precisamente Gran Bretaña y Occidente en general. Ahí sí todo el mundo, sí, los europeos ahí se preocupan mucho. Pero cuando se trata de unas dictaduras como la de Yadema en Togo, sí, pues no pasa nada, sí, o bueno, se hace de una manera u otra, o bueno, entonces frente a todo esto, que son hipocresías, nosotros vemos que bueno, China pues termina diciendo, bueno, a mí no me interesa la política interna de sus países, Lo que ustedes hagan internamente no me interesa. Yo quiero ser un aliado y listo. Bueno, en ese sentido, el pragmatismo de China ha sido muy positivo. Pero neocolonialismo sí, también los que defienden esta idea del neocolonialismo, pues yo estoy personalmente, pues yo denuncio, yo critico es algunas de las acciones de China en África que tienen una dimensión neocolonial, sobre todo, que son, uno, por ejemplo, eso sí, es el extractivismo, ¿sí? El extractivismo, es decir, cómo trabaja en los bosques, ¿sí? Si mira la presencia de China en Zambia, en Zimbabue, en otros países del sur de África, cómo explotan el bosque de una manera bastante salvaje, ¿sí? Esto para mí me parece algo que hay que subrayar, que hay que denunciar claramente, porque tiene una degradación de la naturaleza, claro. ¿Sí? También, por ejemplo, la explotación de los del petróleo, ¿sí? La presencia de China en esto. China necesita mucho petróleo, en fin, entonces él hace mucho, por ejemplo, en Gabón, en Guinea Ecuatorial, por ejemplo, ¿sí? Bueno, eso tiene su tinte neocolonial. No sé si podemos decir neocolonial porque China nunca colonizó a África. Claro. Pero ahí, si uno quiere hablar tal vez de un intervencionismo, tal vez, de una forma de intervención muy fuerte en la economía de los países africanos sin tener en cuenta algunos elementos fundamentales políticos que tienen que ver con el derecho humano y otro que ni siquiera tampoco le importa mucho a China. Pero yo me parece que el debate allí sería primero ver si lo que hace China en ese sentido es realmente neocolonial o debemos llamarlos de otra forma. Yo pienso que es más en el sentido, a mi modo de ver, de intervencionismos, ¿sí? De los nuevos intervencionismos. Sería más bien porque el neocolonialismo es más grande, más amplio que el intervencionismo, digamos, económico. El intervencionismo económico es un elemento de todo el paquete que se llama el neocolonialismo. Claro. Ahí sí, diría que había que pensar muy bien qué término utilizamos para, pero sí hay que tener una visión muy crítica sobre lo que hace China en estos aspectos. Aunque en otros aspectos que yo mencioné al inicio, pues para nosotros, para los africanos en general, infraestructura, ¿qué han hecho los europeos? ¿Sí? No han hecho mucho. Si uno, yo no sé si aquí no puedo estar mencionando casos muy concretos, ¿sí? Pero China viene y lo hace, ¿sí? Claro.
Y profesor,
construcción de carreteras, sí. Lo hace, ¿sí? Venta de, yo doy unos ejemplos muy, muy básicos a mis estudiantes, por ejemplo, la pasta de dientes, esto era un producto muy caro hace como 15 años, pero con los productos hechos en China, pues esto pues llegaba al alcance del bolsillo de cualquier pequeño africano de no sé cualquier otro país y lo puede comprar en una esquina y utilizarlo y para su bienestar, por ejemplo, ¿no?
Claro, entonces
eso es un ejemplo muy son ejemplos muy concretos que muestran pues la doble cara de la presencia de China en África, y bueno, pero yo digo que de todos modos es un menor mal China,
claro.
Comparado,
profesor,
con ellos, y con pensando, los europeos y los occidentales.
Y pensando en ese abanico mucho más amplio que configura el neocolonialismo, otro de los temas que quizás es de los que más lastima a África es esa percepción que si no es con la ayuda del mundo occidental, sea este Europa o Estados Unidos, África no puede desarrollarse. Y eso es más una cuestión cultural que una cuestión verdadera.
Oh, bueno. Este es otro tema muy grande. África no puede desarrollarse sola, quiere decir, ¿no?
Sí, eso es la percepción que se maneja en Europa y en Estados Unidos, que si no es con la intervención de ellos, sea a través de los gobiernos o de organizaciones no gubernamentales, el desarrollo de África no se alcanzaría de manera tan rápida. Y eso tiene que ver más con una percepción cultural que con una realidad en el terreno.
Sí, eso es cierto. Eso es cierto porque toda la idea del desarrollo mismo, ahí es donde tal vez hay que hay visiones críticas sobre, sí, sobre el concepto mismo del desarrollo, sí. Si el desarrollo es simplemente el crecimiento, o el desarrollo es también mirar todas las cuestiones locales, sí, lo cultural, toda la emancipación, sí, de uno. Pero porque esto nunca ha sido como cuestionado de fondo. En África, que mire, desde los años 60, justo después de las independencias globalmente, lo que se ha hablado es crecimiento en vez de desarrollo. Pues se hablaba de desarrollo, había, los países tenían que desarrollarse, pero pensando más bien en unos crecimientos, crecimiento en tal cosa, crecimiento en tal otro, sí. Pero los países jóvenes, los estados modernos jóvenes de los años 60 no tenían realmente culturalmente todo el bagaje que les podrían como impulsar como estados con todas las dimensiones de lo que se concebía como el desarrollo en aquella época, ¿sí? Ni siquiera tenía un bagaje muy fuerte relacionado con la educación, ¿sí? El número de personas educadas en término moderno, ¿no? Quiero decir yo. No era casi insignificante comparado a las expectativas. Entonces, a las expectativas en términos de desarrollo. Entonces, sí, hay toda una problemática de cultura, pero también de la visión que Occidente también tiene sobre el África como un continente o un pueblo que es casi incapaz de desarrollarse solo, ¿sí? Entonces ellos tienen como el deber moral de venir a apoyarnos. Esto viene desde mucho, desde la esclavización, señor, ¿sí? Desde la esclavización, el proceso de feo, sobre todo usted sabe, a partir del momento de la colonización, porque la colonización llevaba consigo todo el proceso de lo que se llamaba el deber de educar a los africanos, de llevarlos a la civilización, ¿sí? Entonces, esta misma idea está presente en el conjunto de los procesos de desarrollo que se implementan hoy en día y que hacen que, por ejemplo, Occidente quiera que África se desarrolle de tal o tal manera, ¿sí? Eso es una realidad, pero por eso se evoca también la idea de un desarrollo, un endodesarrollo, ¿sí? Claro. Un desarrollo interno, con base en las fuerzas internas, ¿sí? A los países o a las fuerzas internas de los países africanos pueden ser útiles para el desarrollo o para el progreso, sí o no. Claro que sí. Entonces hay todo también un movimiento de reivindicación del progreso, de esto endodesarrollo, sí, en estos países africanos. Eso también es otra visión que implica unos debates interesantes de todos modos.
Claro. Profesor Maguemati Wapgob, de la Universidad Nacional de Colombia, muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy para discutir este tema de neocolonialismo, especialmente en el continente africano.
Bueno, gracias a ustedes, siempre a la orden.
Ahora saludamos a José Vargas Hernández, él es doctor en Administración Pública y profesor de la Universidad de Guadalajara en México. Señor Vargas, bienvenido a las emisoras de la Universidad Nacional de Colombia, muchas gracias por estar con nosotros.
Al contrario, muchas gracias por haberme invitado
y pues realmente estoy muy encantado de que me hayan invitado, me hayan considerado.
Estamos hablando sobre el tema del neocolonialismo y creo que uno de los puntos importantes que podríamos discutir con usted tiene que ver con el papel del Estado, cómo se ha venido transformando a lo largo del siglo XX y cómo debe transformarse para asumir estos retos que enfrenta esta región, Latinoamérica, o en general cualquier lugar del mundo que tenga todos esos lazos tan fuertes con lo que eran las metrópolis anteriores o con lo que fueron países imperialistas.
Claro. Sí, cómo no, muchas gracias. Bueno, el Estado-Nación, como se le conoció inicialmente y como todavía ahora se le dice, aunque realmente ya no corresponde a lo que al fenómeno que se está presentando después de los procesos de globalización económica, habría que decirlo que está en constante transformación. Si bien desde los años 30 la solución a la gran depresión económica vino en manos del proyecto keynesiano, es decir, del economista Keynes, en lo que se denominó hasta cierto punto podemos decir en una forma no muy exacta el estado de bienestar, pues básicamente orientado a una mayor intervención del Estado, del Estado-Nación para entonces, ¿sí?, en la política social, con el fin de reactivar la economía y de proteger las desigualdades, más que nada los desiguales, frente al fenómeno que se estaba dando en ese entonces.
Que en ese fenómeno, profesor, era en el caso de Estados Unidos que la depresión y en el caso de Europa la posguerra después de lo que fue la Segunda Guerra Mundial.
Así es, porque, bueno, hay antecedentes más remotos, por ejemplo, el Estado bismarquiano, ¿no? El Estado de Bienestar que surgió del modelo de Bismarck, aunque Bismarck lo hizo con una intención electoral por ganarse a la gente. Sin embargo, a grandes rasgos podemos decir que el Estado de Bienestar, si nos atenemos a una tipología, pues podemos hablar de tres tipos de Estado de Bienestar. El Estado de Bienestar que nosotros más conocemos es el Estado de corte liberal, que es el que usted acaba de mencionar, el norteamericano. Pero también tenemos a un Estado de Bienestar más corporativo, como es el caso de los países del centro de Europa. Y tenemos al Estado con una orientación más social, que es el del norte de Europa, es decir, de los países escandinavos. Obviamente la democracia social se incluyó mucho en los modelos del Estado bismarquiano, pero si me pide a grandes rasgos que le hable sobre esta transformación, pues el Estado de Bienestar, que diríamos así entre comillas, podríamos decir que el término más correcto sería el Estado Social, sí, porque de alguna y otra manera atendía a las necesidades más sociales de una comunidad, aún dentro del perfil de Estado de Bienestar liberal, pues sin duda que estaba atacando vamos a decir, las necesidades de carácter social. Creo que aquí hay una discusión muy fuerte, y más aquí en México. Yo estoy hablando de aquí de la Universidad de Guadalajara. Recientemente tuvimos un evento que se llamó así precisamente Estado Social, y estuvo aquí Piketty en la Feria del Libro, y lo escuchamos a Piketty, este señor que ha escrito, francés, que ha escrito sobre el capital en el siglo XXI, y concordamos en que definitivamente el nombre más adecuado debe de ser Estado Social. Todos sabemos que hubo un quiebre, es decir, el mayor auge que quizás el Estado de Bienestar para los países, este corte que mencionamos hace rato, ya sea de Norteamérica, los países anglosajones, que es donde se perfiló este estado de bienestar de corte liberal, para los países que tuvieron este corte corporativista, como son el centro de los de Europa, y los de un corte más social, que fue el norte de Europa, pues
definitivamente que tuvieron su máximo auge en los años, a partir de los años 30 y hasta los años 70. Empieza el declive en los años 70, ellos le llaman el modelo, se empieza a agotar, y pues todos sabemos ya la historia, que a partir de ahí surge el modelo que hoy conocemos, el modelo de Estado neoliberal, que ha venido profundizando con un corte, vamos a decir, más individualista, menos solidario, desde luego, modelo neoliberal, porque pues es una vuelta al liberalismo económico, sobre todo el más clásico, el más tradicional, y el modelo del rational choice o la elección racional, es decir, que los individuos es en su, vamos a decir, en su esencia más personal, donde toman decisiones, y claro, esas elecciones personales consisten en que en buscar el máximo beneficio a una costa de los demás, y es la corriente que está prevaleciendo de alguna manera ahora. Es decir, hemos visto grandes transformaciones del Estado, sobre todo aquí en México, que a partir del 82 hay un quiebre enorme, y se ha venido profundizando. No solamente porque hay un cambio ideológico que vino empujado desde la academia, es curioso, ¿no?
La escuela de Chicago.
La academia, ¿mandé?
Desde la escuela de Chicago.
Sí, sobre todo la escuela de Chicago, ¿no? Y todos sabemos pues lo que sucedió en Sudamérica, fundamentalmente, donde se hizo el experimento de la aplicación de Chicago. Recientemente estoy leyendo el libro de Naomi Klein, y realmente estoy muy perplejo con sus tesis de coincidir de cómo este modelo ha tenido que crear un capitalismo de shock, una cultura de shock, para poder imponer estos modelos definitivamente sobre... Naomi Klein lo dice no solamente en Latinoamérica, y habla de casos muy específicos de países de Sudamérica, sino de otros casos como Polonia, como Sudáfrica, como en el en otros países asiáticos. Y realmente, si esta tesis, que tiene mucho de vamos a decir que se le encuentra muchas evidencias de lo que está sucediendo, y bueno, aquí hay un proyecto, un macroproyecto dirigido por alguna élite o por alguien, y esto coincide con las tesis obviamente de Chomsky de la Universidad de Harvard, coincide con muchísimos analistas, y todos sabemos que a partir de 89, con la creación de este consenso de Washington, pues se trata de apretar lo más que se pueda la promoción de un Estado neoliberal que atienda más a las necesidades individuales, y a ir resquebrajando, desmantelando los programas, ¿sí?, del Estado de bienestar, que además en Latinoamérica nunca se profundizó, no llegó a ese nivel. En México pues estamos viendo esa transición que a momentos se ha dado lentamente, como tratando de ir salvando la protesta y la acción colectiva en contra, pero que finalmente esas protestas y esas acciones colectivas han sido allanadas por ese megaproyecto del consenso de Washington, ¿verdad? Que así se le llamó, que hoy definitivamente se ha perdido mucha legitimidad, no solamente en la política latinoamericana, sino en toda la política mundial, y su política económica pues está demostrando que estamos precisamente en presencia de programas que están fallando. Es decir, estamos en presencia de un neoliberalismo que trae consigo, vamos a decir, genocidios todavía muy fuertes a nuestros pueblos, lo cual es gravísimo que este modelo trate de imponerse así, ¿verdad? Y claro, que hay una planificación racional, hablando del rational choice, de la elección racional, que es el centro precisamente del modelo neoliberal, que es una planificación racional diabólica, es decir, que pretende gobernar precisamente, primeramente crear el caos y luego gobernar con el caos para sumergir a todas las poblaciones, podemos decir, no podemos decir nada más de Latinoamérica, porque este es un proyecto global, solamente que en algunos países, como recientemente he estado mucho en los países del sudeste asiático, y bueno, pues hay una resistencia y todas las instituciones son resilientes
a este cambio.
Resilientes, precisamente, a los cambios, y podemos decir que prácticamente ese ha sido en parte el éxito y la recuperación rápida que tuvieron los países a la crisis asiática. Sin embargo, ese caos en que primeramente manipulan, generan en nuestras poblaciones, sí, crea una especie, podemos decir, de sentirse impotente, un estado, una suerte de indefensión absoluta, ¿verdad?, que convierte a estas sociedades en no sociedades, con una finalidad pues totalmente colonialista: poder saquear recursos naturales, poder anular a rivales o competidores que todavía tratan, si no bien de establecer el nuevo modelo, porque la izquierda, de restablecer el viejo modelo, perdón, si bien la izquierda, que debería ser quien defendiera esta posición, pues está ausente y prácticamente se quedó como que sin argumentos para poder hacer esta defensa. Así que pues prácticamente todos los recursos naturales, y no solamente los recursos naturales, sino los recursos, todo el capital social de nuestros pueblos, pues está ahora sí que a la trata de resultados de este proyecto expoliador, agresor, ¿verdad? Lo único que hace, de alguna y otra manera, es darnos un estado de indefensión, de decir, ok, ¿qué podemos, cómo podemos expresar este fracaso, sí, frente a los amos coloniales?
Pareciera que tuviéramos menos mecanismos de defensa frente a todo este tema que lo que se tenía antes.
Exactamente, estoy totalmente de acuerdo con usted, porque ¿cómo podemos enfrentar, si en el debate ideológico desde luego no hemos podido, sortear la argumentación, nos sentimos como impotentes? Hay que tomar en cuenta también los cambios en el contexto. Es decir, con esto estoy diciendo que la vuelta a un estado de bienestar, tal como se consiguió con los modelos de los años 30 y 40, y que fue el periodo, los periodos hasta el 70, donde se ha logrado el mayor ingreso, de mayor que tasa de crecimiento económico de nuestros pueblos, sobre todo en México, y he analizado algunas tendencias de los países americanos, y creo que en su mayoría fue una etapa buena de mucho crecimiento. Ahora estamos viendo situaciones pues completamente erróneas, equivocadas, ¿no? Con un crecimiento bajísimo, con tasas de inflación que superan muchas veces este crecimiento, con un crecimiento de la población económicamente activa, pero si bien son activos, al poco tiempo se convierten en población económicamente desactiva porque se quedan sin empleo, etcétera. Entonces, todas esas ventajas de las que están hablando, que fueron el inicio y que de este modelo que se impone ahora, y que en su tiempo convencieron porque se veían como expresiones de poder y de una capacidad para poder resolver muchos de los problemas que se venían arrastrando del anterior modelo, pues ahora estamos bien convencidos de que esas ventajas, sí, son al mismo tiempo pues ya ahora expresiones de poder y de debilidad, y de una capacidad destructiva, pero también de un descontrol ideológico que existe en nuestras propias sociedades, una confusión caótica en su extrema, ese extremo, perdón, de una que marcan una legitimidad interna de muchas de las acciones y de las operaciones que se realizan totalmente, ¿no?
Uno podría decir, profesor, que no. Uno podría señalar que uno de los éxitos que ha tenido este modelo es que ha logrado de alguna forma que la percepción general es que las medidas y las herramientas que ellos plantean se perciben como si fueran herramientas científicas, sin ideología que las sustente, y que entonces por eso son las correctas. Estoy pensando en cosas como la OCDE, que se denomina como un club de buenas prácticas. México ya tiene una experiencia con la OCDE mucho más larga de lo que tiene Colombia. Colombia apenas está tratando de hacer su ingreso a esta organización y adopta lo más que puede todas las medidas que ellos sugieren sin tener en cuenta los contextos locales y las redes sociales que existen en el país. Quisiera que de pronto nos contara si el ingreso de México a la OCDE ha tenido algún impacto positivo y qué tan cierto es esto de que la percepción de que ciertas medidas son simplemente medidas científicas o académicas que no tienen ninguna ideología detrás. ¿Qué tan cierto es eso en la percepción de las personas?
Bueno, déjeme buscar la manera de mejor responderle, porque hay tantos ángulos de esto que me acaba de decir tan importantes. Vamos a verlo desde el punto de vista científico. ¿Científico de quién? ¿Eurocéntricas? ¿El eurocentrismo? ¿Que son los que poseedores de la verdad científica y que todos los demás califican? ¿Que el conocimiento local o indígenas es descalificado porque para ellos ese conocimiento, esa alteridad de conocimiento no es científico? Bueno, aquí hay una epistemología errónea de lo que es la cientificidad, ¿no? Primeramente. Pero bueno, ellos se imponen este modelo de cientificidad, ¿eh? Y claro, sus planteamientos, al decir de ellos, es científico. Y bajo ese argumento, que es muy fácil de echar abajo, de contrarrestar, y lo vemos a cada rato. Por ejemplo, vamos a decir, el principio del trickle down, del derrame, hasta ahora ha sido un fracaso. ¿Quién, en qué pueblo, en qué parte se ha demostrado que el crecimiento de unos económico, de unos pocos, baje, vamos a decir, como en rebabas, como en, no sé cómo se diga ya,
una cascada,
exactamente, en cascada, hacia los más pobres? ¿Cómo? Si es al contrario, está sucediendo totalmente al contrario. Entonces, todos esos principios, vamos a decir, epistemológicamente, están, es parte de la estructura colonialista, o yo diría hasta no neocolonialista, sino postcolonialista incluso, ¿no? Pero que ahí está, ahí estamos metidos en eso. Bueno, por otro lado, si la su pregunta específica de cuál ha sido la experiencia de México en las mejores prácticas, ha sido desastrosa. México fue arrastrado, empujado a entrar al club de los ricos, a sentarse a la mesa de los ricos. Y es curioso que, por ejemplo, ahora tengamos que cumplir los estándares de la OCDE, solamente para descubrir que, por ejemplo, en la educación, en los estándares, en los en el ejercicio de las prácticas, de las mejores prácticas educativas, ¿sí?, los resultados en educación han sido desastrosos. En matemáticas, en español, en educación superior, nos peleamos con Turquía el último lugar. A veces Turquía nos gana por el último lugar de todos los países, y a veces nosotros les ganamos a Turquía. Si usted analiza bien esto, hay mucha inconsistencia. No tengo los datos porque me hubiera dicho, me hubiera preparado y les hubiera dado usted datos estadísticos, pero en términos generales eso es. Todos sabemos que, vamos a decir, en cualquier área que nos ponga ustedes, no hemos logrado, si me pide, ¿en qué área han logrado ustedes con la implementación de estas políticas y con la implementación de los estándares, porque se trata de estandarizarnos, ahora sí que estamos muy tristes porque no se ha logrado nada. Si hablamos de democracia, de estándares democráticos, si hablamos de corrupción, no sé si usted sepa los escándalos que están saliendo Y curiosamente, antes de conocerlos aquí en México, los escándalos de corrupción, se conocen en el extranjero, es decir, en Estados Unidos, en Inglaterra, en otros lados, se conocen. Y esto pues pone en tela de juicio toda nuestro sistema de gobernanza y de gobernabilidad, y dice, bueno, ¿cómo estamos? No es para el discurso, es para decir que estamos en el club de los ricos, sentados en la mesa de los ricos, somos de los países más ricos del mundo, pero ahora sí como el familiar, que los demás familiares ricos pues difícilmente, no solamente quieren verlo, sino que casi se afrentan de él. Lo que sí es muy claro, lo que sí, y debo decirlo, es que de alguna y otra manera este megaproyecto de la ODE, como en el proyecto del Telecán, etcétera, sí, pues hay algo más, y ahí están en juego obviamente los recursos naturales con los cuales este país todavía cuenta, y están desde luego entrando, pero vea usted, se están manifestando aquí en México, no sé cómo llamarles, si genocidios, pero en derechos humanos, pues ustedes mejor que nadie saben que los últimos indicadores de los organismos internacionales nos descalifican totalmente, es decir, ¿dónde está pues el uso de las mejores prácticas de la OCDE? La OCDE solamente nos dice, nos da recetas y nos dice, tienen que irse por aquí, tienen que hacer esto, tienen que hacer lo otro. Y quizás hablaríamos en todo caso de éxito, por ejemplo, en apertura comercial, hablaríamos en desregulación de los mercados, en liberalización de los mercados. En ese tipo de políticas, bueno, pues sí podemos decir, hemos avanzado muchísimo y quizás al nivel de muchos de estos países que están en la mesa de los ricos. Pero, ¿a qué ritmo? Es curioso, nosotros con el doctor Manfred Benefield de la School of Public Administration de Carleton University hicimos una investigación de los gires, de las audiencias, de las negociaciones del Telecán, y yo me llevé sorpresas cuando tuve acceso a documentos desclasificados del Congreso de Estados Unidos. Me llevé sorpresas de nuestros negociadores mexicanos, de lo que dijeron allí. Me quedé sorprendido y dije, ¿qué podemos esperar de esta gente, de estos tecnócratas, que con esos principios científicos, como usted dice, están haciendo cálculos de cambio del país que luego no prosperan? Vean lo que dijeron en 93, en esos hearings, un año antes de que entrara México al Telecán, al NAFTA o Telecán, el Tratado de Libre Comercio con América del Norte, y el mismo año que entramos a la OCDE, y el mismo año que apareció el grupo rebelde o de protesta, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, el mismo primero de enero de 1994. En 93, cuando estaba en eso, le voy a dar la cita literal, así la recuerdo perfectamente en inglés, y luego la traducimos al español, de uno de nuestros negociadores, de triste memoria en la administración pública en México, dijo, there are 13 million people in the countryside in Mexico who are expendable. Hay 13 millones de mexicanos en el campo que son desechables. Óigame usted. ¿Qué puede pensar de alguien, de un tecnócrata, que con sus principios científicos en economía dijera eso? Hay 13 millones de mexicanos en el campo que son redundantes, que no sirven, que tienen... Vean los problemas tan complicados del campo mexicano. Es un desastre. Claro. Totalmente, por donde le vea.
Y profesor Vargas, ya para ir cerrando, quisiera saber, usted también plantea cómo podría entonces... los estados enfrentar esta nueva situación, este nuevo estado de cosas, porque precisamente es cada vez más difícil sustraerse de las medidas y las herramientas que ya han establecido estos distintos entes internacionales, sea la OCDE, sea el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, incluso uno lo puede ver hasta en el mismo Europa con lo que está pasando con Grecia. ¿Cómo entonces el estado puede convertirse de nuevo en ese ente que intermedie las demandas sociales y las fuerzas económicas?
Bien, no sé cuánto tiempo disponga, pero hay muchas cosas aquí también importantísimas. Primeramente, déjeme decirle, cada región es diferente. En la Unión Europea tienen un principio que se llama de subsidiariedad. Sí, que alguna vez le pregunté a algún experto, y ese principio de subsidiariedad entre todos los miembros de los de... Sí, ¿por qué no lo aplican para ayudar a países que están en penuria? No, sí lo hacemos, pero solamente a proyectos específicos. Nosotros no, aquí en el Telecán no tenemos ese principio. Así que, por un lado, fueron las fallas de nuestros negociadores. Es curioso, pero, por ejemplo, mecanismos en los cuales México pudiera salir adelante, los salvaguardas. Es curioso que México sea uno de los, haya sido uno de los primeros productores de maíz que exportaba, de frijol, etcétera, donde éramos exportadores netos, y que no tengamos las salvaguardas, mientras que Estados Unidos, que no lo era, sí puso salvaguardas. O sea, hay una falla de negociadores. Obviamente, es claro, parte de lo que ya dijimos del colonialismo. Pero por otro lado también, déjeme decirle, allí nos llevaron de cajón. Dar marcha atrás, decir, no, ya no voy a jugar con las reglas de juego de ustedes, usted sabe que es imposible porque ya atamos los destinos, y no hacerlo, retirarnos, tendríamos que pagar daños y perjuicios al sector industrial por no tener esas cláusulas de salvaguarda, que al menos está uno en juego y diría, bueno, espérame, necesito un año para recomponer mi economía en ese sector y volvemos a jugar. Aquí no se puede. Si se hace unilateralmente, hay que pagar daños y perjuicios porque estamos ya atados. Es decir, muchos alegan, bueno, ¿y por qué no renegociamos el Telecán? No se puede. Es decir, a menos que los tres países y sus instituciones estén de acuerdo, pero unilateralmente es imposible, ¿no? Hay que pagar daños y perjuicios. Entonces sale más caro, como decimos aquí en México, el caldo que las albóndigas. Y por otro lado, déjeme decirle, ¿cuál sería la posible solución? Bueno, el Estado Social. Ya no es posible la vuelta al Estado del Bienestar, y lo estamos viendo aquí en los fondos de pensiones, en las pensiones, que va a ser un problema muy serio. En un Estado Social, que busque cómo recomponer, cómo hacer, aún con ciertas acotaciones, si usted quiere, no tan amplias, sino breves, sí, pero que pudieran ir recomponiendo el tejido social, sobre todo mirando mediante políticas sociales, que aunque fueran reducidas, aunque fueran activas, como se les llama, no con la profundidad del Estado de Bienestar, pero ir recomponiendo el futuro. Mire, yo les digo a mis alumnos a veces, les digo, ustedes no se dan cuenta y están felices, sí, con la nueva ley federal del trabajo, con la outsourcing, etcétera, no se dan cuenta que ahorita no están generando, sí, fondos para el retiro. Van a llegar a ser viejos y sin dinero, que es lo peor de todo. Y ese fenómeno ahorita en México se está viendo, que a raíz del cambio de modelo, porque estamos en transición, quienes se quedaron en el antiguo modelo tienen asegurado al menos su pensión por el resto de su vida. Quienes se quedaron con el nuevo modelo, pues tienen garantizado, yo les decía una vez porque hice los cálculos muy rápido así, por lo que daban, dice, tienen garantizado hasta 75 años. Y en una reunión yo les dije, y ni se les ocurra vivir un día más, claro, ¿sí? Porque no hay dinero, porque las compañías aseguradoras que manejan, que controlan las Afores, solamente han calculado para los 75 años como fondos de pensión, a no ser que hagan un esfuerzo inaudito por realmente posponer el consumo ahora, etcétera. De lo contrario, vamos a tener generaciones todavía activas de 65 años, 70 años. En este país ya es muy usual, la esperanza de vida anda sobre 77 aproximadamente, 75, 77, dependiendo el género y dependiendo la región. Y pues, ¿qué vamos a hacer con gente que se pase más de los años de esperanza de vida? Estoy hablando de la esperanza de vida como un promedio, ¿no?
Claro.
Entonces, hay gente ahorita, viejitos, mi padre, por ejemplo, tiene 94 años y vive en la sierra y es activo y todo, ojalá yo pudiera llegar a esos. Afortunadamente, pues yo me fui en la transición me fui con el plan anterior, pero si me hubiera ido, porque hice mis cálculos, si me hubiera ido con el nuevo plan, pues solamente tendría un proyecto de vida calculado, porque son cálculos que se hacen los actuarios, hasta los 75 años de vida, ¿verdad? Entonces, si a eso le llama principios científicos, pues me parece que más bien es, hay un darwinismo social, y como darwinismo social allí metido, es decir, que sobreviva el que es el más apto y el que no, que se friegue, pues es un cientivismo, es un positivismo de Darwin, de los tiempos de Darwin, y no ataca necesariamente esos principios científicos actuales. Aparte de la discusión, pues, ¿dónde se generaron estos y quiénes los generaron, etcétera, ¿no?
Claro.
¿Y por qué descalifican, por ejemplo, el conocimiento de las comunidades locales, de las comunidades indígenas? ¿Por qué destruyeron toda esa identidad y ese patrimonio cultural y científico que nuestros pueblos tenían, si también era, independientemente de que no hayan seguido el método científico que
ellos hicieron o conocían,
eurocéntrico, exacto, pero es un conocimiento que es válido también para resolver muchísimos de los problemas.
Claro, profesor.
Yo creo que la solución aquí es pensar en el perfil de un Estado social, de un Estado que atienda, que no se olvide del social choice, de la elección social, que atienda las necesidades sociales y que no privilegie el rational choice, la elección racional, es decir, el individualismo y el oportunismo y sobre todo el egoísmo, ¿verdad? Es decir, no miro por mí, pues que se fijen todos los demás, porque yo busco maximizar mis utilidades.
Claro.
Eso está muy mal.
Profesor.
El principio de solidaridad se terminó y tenemos que repensar todo esto. Y eso es un reto.
Eso es un reto.
Yo lo pongo así como un reto, ¿verdad? Un reto para todos los científicos, sociales, políticos y sobre todo los económicos, que son los que alegan ser científicos. A mí me da risa cuando se dicen que es ciencia. Si fuera ciencia hubiera predicho las crisis, como la última crisis.
Claro.
Y
no lo hicieron.
No lo predijeron, entonces quiere decir que ¿dónde se quedó su ciencia?
Claro. Sí. Profesor, el tiempo se nos acaba desafortunadamente. José Vargas Hernández, doctor en Administración Pública y profesor de la Universidad de Guadalajara, muchas gracias por habernos acompañado en Ciudad Campus, aquí en la emisora de la Universidad Nacional de Colombia.
No, al contrario, muchas gracias a ustedes.
Hemos llegado ya al final de otro programa de Ciudad Campus, en esta ocasión dedicado al tema del neocolonialismo. Agradecemos a los dos profesores que nos acompañaron para entender este tema, que puede ser un poco amplio y que necesita entonces intervenciones un poco largas, pero esperamos que esto nos dé pie para otros programas, otras discusiones, para que sigamos tratando de definir qué es lo que se puede hacer para tener unas sociedades y mejor, unos estados que respondan a las demandas de las comunidades. Les habló Juan Ignacio García. Continúen con la programación de UN Radio.
Ciudad Campus. Ciudad Campus.